Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Momenti de la canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti de la canzone italiana. Els dissabtes a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Joves amb Fe.
¿Por qué pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb Fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda, amb David Medrano.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
La nostra agenda de previsions pel mes de desembre, en aquests primers dies d'Advent, ve marcat per la cloenda de la visita pastoral a l'arxiprestat de Montcada. I entre altres activitats, el dia 1 hi ha aquesta conferència de Monsenyor Saiz Meneses a les 8:30 del vespre a l'Escola de la Vall sobre la família cristiana en el segle XXI, organitzada per l'AMPA del Centre Educatiu. El dia 2, reunió amb els delegats episcopals a les 11 a la Cúria Diocesana. A la tarda, a les 5, una conferència del nostre bisbe sobre una església samaritana per un temps de crisi a la seu de Sabadell de Càritas Diocesana. El dia 3, visita pastoral a la parròquia de Santa Engràcia de Montcada, matí i tarda. També el mateix dia, visita pastoral a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del Vallès, al vespre. Monsenyor Salvador Cristau presideix a les 10:30, el dia 3, la reunió del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut a Barcelona. El dia 4, visita pastoral a Sant Martí de Cerdanyola. Del 4 al 7 hi ha aquesta convivència de seminaristes del nostre bisbat al casal del Roser de Gisclareny. El dia 5, el nostre bisbe presideix a les 11 una missa a la comunitat del Cenacle a Fogars de Montclús, al Montseny. El dia 6, la missa estacional a les 11:30 a la parròquia de Sant Joan Baptista de Montcada. El dia 7, vetlla de la Immaculada, a les 10 del vespre, a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, a Barcelona. I el dia 8, Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola amb motiu de la cloenda d'aquesta visita pastoral a l'arxiprestat de Montcada.
La carta de navegació.
En la seva primera carta de l'Advent d'enguany, el nostre pare i pastor ens situa en el tret de sortida de l'any de la misericòrdia, animant-nos a ser una església missionera, llançada a la nova evangelització, ja que en aquesta hora de crisi per a molts, el Senyor espera de nosaltres el testimoni vivent de la fortalesa i de l'esperança de la fe. Escoltem-lo amb atenció i meditem-ho.
Déu vos guard. Aquest diumenge comencem un nou any litúrgic amb l'inici del temps d'Advent. Les quatre setmanes que ens condueixen i ens preparen per la celebració del naixement de Nostre Senyor Jesucrist. Aquest Advent del 2015, a més de les característiques pròpies d'aquest temps, sobretot l'espera del Salvador i l'esperança d'acollir-lo novament en les nostres vides, estarà marcat per un fet rellevant, a més de l'inici de l'any de la misericòrdia. Es compleixen els 50 anys de la clausura del Concili Vaticà II, que tingué lloc a la Basílica de Sant Pere de Roma el 8 de desembre de 1965. El Concili Vaticà II fou convocat pel Papa Sant Joan XXIII i per això se'l considera el seu principal llegat. Una iniciativa considerada com a revolucionària que els seus predecessors mai acabaven de convocar, perquè la idea solia quedar sempre en estudi a les comissions consultives. El Papa Bo actuà finalment i convocà el Concili per sorpresa, posant en marxa un procés renovador que arriba fins als nostres dies. El canvi d'actitud de l'Església va ser molt significatiu. Es reconegué la llibertat religiosa, es varen recompondre les relacions amb jueus i musulmans, s'obriren les portes a l'ecumenisme. La projecció a l'exterior es caracteritzà sobretot per l'alegria i l'esperança. L'ús de les llengües vernacles en la litúrgia va permetre que centenars de milions de catòlics entenguessin per fi les lectures de la missa. El Concili va posar al primer pla la crida universal de tots els batejats a la santedat plena i a la responsabilitat evangelitzadora. Es va donar un relleu més gran al laicat. Sant Joan XXIII va morir l'any 1963, sense arribar a concloure el Concili. Caldrien dos anys més de treball fins al 1965. Portar a la pràctica un concili gegantí és un procés lent, però el missatge renovador del Vaticà II segueix obrint-se pas. Una altra herència de Sant Joan XXIII és, sens dubte, la passió per la pau. Pocs dies després de començar el concili, el dia 11 d'octubre de 1962, la crisi dels míssils de Cuba va posar el món a la vora d'una guerra nuclear entre Estats Units i la Unió Soviètica. El Papa intervingué en públic i en privat davant els caps d'Estat, fent una crida a la responsabilitat per evitar els horrors d'una nova guerra. El conflicte es va solucionar i a la primavera següent Sant Joan XXIII presentava al món l'encíclica Pacem in Terris, Pau a la Terra, una fita en el protagonisme dels cristians en la recerca de la pau. L'any 2012, en celebrar el 50è aniversari de l'obertura del Concili Vaticà II, el Papa Benet XVI convocà un any de la fe i recordava unes paraules de Sant Joan Pau II en la seva carta apostòlica Novo Milenio Ineunte, en la que qualifica el Concili com la gran gràcia de la qual s'ha beneficiat l'Església en el segle XX i com la brúixola segura per orientar-nos en el camí del segle que comença. El mateix Benet XVI reafirmava en una altra ocasió que si el llegim i l'acollim guiats per una hermenèutica correcta, es pot convertir cada vegada més en una gran força per la renovació sempre necessària de l'Església. A aquesta renovació ens convida el Papa Francesc, demanant-nos que siguem sempre una església missionera o ensortida, enfortida en la seva fe i llançada a l'evangelització, és a dir, a fomentar la fe en aquesta hora de crisi de creença per a molts.
El padre Juan Rivas, en una entrevista recent a l'Àrea Lliure, fa una lectura molt suggerent dels signes dels temps des del punt de vista de l'Església i dona la seva visió sobre el que Déu espera de nosaltres en aquests moments tan moguts. Fem una mica de presentació del padre Juan Rivas. Va ser ordenat prevere l'any 82 i és sacerdot legionari de Crist, originari de Mèxic. Va cursar estudis de ciències clàssiques a Salamanca, va continuar els seus estudis superiors de filosofia i teologia a la Universitat de Sant Tomàs de Roma i va estudiar ciències de la comunicació amb professionals de la RAI, la Ràdio i Televisió Nacional d'Itàlia. I durant més de 20 anys ha dirigit i produït programes de ràdio, de televisió, ha publicat llibres, ha fet fulletons, i els seus programes d'evangelització expliquen la fe catòlica amb claredat, vigor i convicció. Els seus principals objectius, del padre Juan Ribas, són ajudar els catòlics a conèixer, estimar i compartir amb entusiasme la seva fe, oferir unes eines eficaces i incisives als evangelitzadors i líders cristians i aprofitar les noves tècniques modernes, com per exemple Internet, i crear nous sistemes per donar un fort impuls a la nova evangelització. Escoltem-lo.
El profeta no es siempre el que predice el futuro. El profeta, por lo menos en el sentido bíblico, es el que trata de advertir al pueblo que se va alejando de Dios y las consecuencias que vienen de nuestro alejamiento de Dios. Yo, por ejemplo, considero que Juan Pablo II era un profeta cuando nos decía una sociedad que mata a sus hijos no puede subsistir. Tiene que ver con la interpretación de los signos de los tiempos. Recuerden que Jesucristo, o recordemos que Jesucristo era un hombre muy bueno, muy bondadoso, pero cuando hablaba a los escribas y los fariseos sobre escudriñar los signos de los tiempos, escudriñar las escrituras, se enfadaba mucho. Les decía a fariseos hipócritas, ¿con qué sabéis predecir cuándo va a ser buena cosecha, cuando el sol amanece con mucha luz o se pone rojo, va a ser calor, va a ser sequía? Y sabes predecir el tiempo cuando te conviene para tus intereses comerciales, para tus inversiones, para tus negocios, pero no sabes discernir el tiempo en lo que concierne a tu salvación. Entonces yo creo que es una obligación de todos, especialmente de los sacerdotes, de los obispos, de los que tienen alguna dirección en la iglesia, de saber interpretar los signos de los tiempos. Por eso yo soy de la idea de que si queremos sobrevivir en estos tiempos de confusión, nosotros tenemos que estar muy fuertes en la fe, en el conocimiento de lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Magisterio de la Iglesia. Yo soy de la idea de que si los católicos hicimos acopio de doctrina durante los grandes pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, no tenemos que tener miedo a ninguna confusión que venga, ni a ninguna oscuridad, que ya tenemos claro. Porque recuerda que nosotros somos una generación privilegiada. A nosotros nos ha tocado vivir en los tiempos de los dos de los más grandes papas de toda la historia. Recuerdo que cierta vez le comentaba a algún obispo diciéndole que Juan Pablo II y Benedicto XVI habían sido dos grandes papas. Y él me dijo, no, todos los papas son buenos, todos los papas son grandes. Y dije, no, santidad, ha habido papas que han tenido mujeres, ha habido papas que han sido más guerreros, ha habido papas que han sido como reyes. Entonces, no es verdad que todos los papas han sido grandes. Entonces, se le quita importancia a que realmente Dios nos dio un gran regalo con el magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y deberíamos haber profundizado. Y si nosotros hicimos acopio de doctrina durante esos magisterios, toda la de confusión que pueda venir en la iglesia, las herejías, el rompimiento de dogmas, de liturgia, todo lo que pueda venir, a nosotros no nos va a sacudir. Porque nosotros ya hicimos acopio de doctrina, como José hizo acopio en sus graneros de trigo. Que venga el hambre, pues que venga el hambre, que se mueran de hambre los tontos, que se mueran de hambre y que se confundan los tontos. Pero ya todos los problemas que se están discutiendo ahorita en el sínodo, casados vueltos a casar, ordenación de mujeres, no se está tratando eso, pero bueno, son los problemas, homosexualidad, lesbianismo, problemas de moral, todos esos ya los resolvió Benedicto XVI, Juan Pablo II. No se va a discutir otra vez, no se está discutiendo la verdad cada vez, 2 por 2 son 4, eran 4 hace 1,000,000,000 años y van a ser dentro de 1,000,000,000 años, la verdad no cambia. Pueden cambiar, y eso es lo que está buscando el Papa Francisco, sí adaptarnos a ciertas circunstancias, cómo podemos ayudar a rescatar ese montón de almas que se están yendo, que se están perdiendo, que se están alejando de la iglesia. Todo lo que está pasando es parte de la lectura que todos tendríamos que hacer de los signos de los tiempos. Es precisamente de lo que hablo en el libro, de lo que está por venir, y completo con el otro libro de Triunfará. Están sucediendo cosas totalmente extraordinarias, ¿no? El atentado contra el Papa Juan Pablo II. ¿Cuándo sea un papa que nada más hacía el bien y que predicaba? ¿Por qué querer matarlo? ¿Qué está pasando ahí? Es Satanás que quiere destruir la iglesia. Y después vienen los escándalos. Hay que darle más importancia a los escándalos de los sacerdotes. Eso es corrupción, la corrupción de lo mejor dentro de la iglesia. Eso significa que Satanás está dentro de la iglesia, ya no el humo de Satanás. Desde 2002 vienen todos esos escándalos. ¿Y por qué vienen los escándalos? Eso es lo que nadie quiere hablar. Y les da miedo a todos hablar. ¿Por qué vinieron esos escándalos? Porque no se obedeció la doctrina del Santo Padre. Todo lo que decía de la sexualidad, el Papa Pablo VI en Lumen Vitae. ¿Quién le hizo caso a esa encíclica? ¿Qué obispo salió a su defensa? No digo que no haya habido, pero digo, yo no los conozco. El único que conozco y que sé que con claridad habló de Lumen Vitae y la defendió esa doctrina, pues fue Karol Wojtyła en Polonia. Pero fue uno en 300. Los demás dudaban, los otros se quedaban callados y los otros decían, pues, la regó el Papa, se equivocó porque no aceptó los progresos de la ciencia. ¿No? Entonces, viene un montón de factores que nos dice, esto no está bien. A nivel eclesial, a nivel de fe, se está perdiendo la fe. La corrupción ya está dentro de la iglesia. Satanás ya está metiendo no solo el humo, como decía Pablo VI, sino hasta con sus pezuñas. Y después de eso, de los escándalos de los sacerdotes, viene la renuncia del Papa Benedicto XVI. Era como para que en todas las ciudades se hubiera hecho una semana de penitencia y llorar y pedirle perdón a Dios. La renuncia de un Papa en pleno estado de salud, que ya no puede gobernar la iglesia, que ya no sabe qué hacer porque está todo revuelto por ahí y no sabe cómo solucionar eso sin dar más escándalo. Y el Papa, para que ya no se diera más escándalo de empezar a correr cardenales y echarlos para afuera, pues prefiere el renunciar. Fue realmente un acto de valor, ciertamente, pero a consecuencia de una situación de división, de conflicto y de desobediencia dentro de la iglesia. Lo que está por venir es la cosa más maravillosa: el triunfo del corazón inmaculado de María. Yo soy creyente, yo soy mariano, soy un sacerdote consagrado a la Virgen María, y yo sí creo en las profecías de Fátima. Y para mí la profecía más importante de Fátima, y digo que creo en las profecías de Fátima dentro de las muchas profecías que aparecen de la Virgen, porque la de Fátima está aprobada por la Iglesia, y además tenemos la garantía de que ha sido propiamente toda la historia del siglo XX, porque todas las profecías de Fátima se han cumplido. La única que falta y lo que está por venir es el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces es una noticia bonita, es una noticia hermosa. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y yo sí creo en el triunfo del corazón inmaculado de María, porque corresponde al triunfo de Cristo. Claro. Son las mismas palabras de Cristo que dice: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos habla del triunfo, pero nos dice, primero tienes que pasar por la tribulación. Y lo mismo, el mensaje de Fátima, hay que reflexionar en que dice, ¿al final de qué? Entonces eso es parte también de la profecía. ¿Al final de qué? ¿Qué crees tú que sea eso? ¿Al final de qué? De una gran batalla. Claro. Sí. De una batalla, no una gran batalla, sino una batalla decisiva. No se trata de fin del mundo, sino se trata de una batalla decisiva entre la mujer y la serpiente. Yo soy guadalupano y siempre he leído las apariciones guadalupanas a la luz de las profecías, no a la luz de los códigos aztecas y qué signos y qué sabe, qué tanto, que puede ser interesante históricamente, pero digo, a mí me interesa leer Guadalupe porque para mí es la Virgen del Apocalipsis, a la luz del Apocalipsis. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas que está encinta y que va a dar a luz al hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Es una virgen pintada en las Sagradas Escrituras. Los evangélicos lo deberían de saber. Los cristianos se los deberían de saber de memoria. Que está en pugna contra el dragón. que quiere destruir a la mujer y a sus descendientes, a los hijos de la mujer. Entonces estamos en una batalla decisiva. Y yo soy de idea de lo que viene es esa batalla. Y la Virgen nos está invitando a los hombres y mujeres de fe, a los sacerdotes de fe, a los obispos consagrados, a los obispos marianos, y nada más a ellos, que no quiere bolas, quiere obispos de fe, sacerdotes de fe, cardenales de fe, teólogos de fe, niños de fe, nada más ellos están invitados, porque ya está asegurada la victoria. Entonces nos está invitando a dar la batalla contra Satanás por el triunfo del corazón inmaculado de María. Eso es lo que viene, porque esta es una batalla de fe, ¿sí? Entonces, Dios nos está invitando a todos a hacer eso. Entonces, consagración, desagravio. ¿Desagravio por qué? Porque lo que está por venir es la consecuencia de nuestros actos. Yo creo que no le cuesta mucho a un niño que su mamá le dice, hijito, voy a ir al mercado, dejé el pastel sobre la mesa, te voy a pedir que no te lo vayas a comer y ni siquiera lo toques, porque es para una cena que va a venir tu papá hoy en la noche, que tiene con sus compañeros de trabajo. Y la mamá se va al trabajo, y el niño no resiste la tentación, y trae toda la cara embarrada de chocolate. Entonces, el niño, por más pequeño que sea, sabe lo que va a pasar cuando su mamá regrese, que le va a dar una buena. Porque desobedeció, entonces lo mismo. Desagravio por los pecados que claman al cielo, que ya están por derecho. Gracias a Dios aquí en Guatemala no, pero en muchos países ya está el pecado del aborto aprobado. En mi país, en México, en la capital, ya se aprobó la ley del aborto y se desató la violencia en todas partes. Que es nada más un reflejo, esa violencia visible y social, de la violencia oculta que nosotros mismos toleramos y aprobamos. Con nuestro silencio, porque no es que hayamos dado el voto, pero cuando tú no defiendes a alguien que está matando y lo están matando enfrente de ti, de alguna manera participas en el crimen. Entonces, desagravio por los tres pecados que claman al cielo, que es el pecado de Sodoma y Gomorra, que es el aborto y que es el abuso de los pobres, de los trabajadores, de que tanto nos está hablando el Papa Francisco. Nadie le pone atención. Todos se fijan en las cosas que salen en internet y cuando el Papa dice que no debemos abusar de los pobres y que tenemos que ocuparnos de los pobres y hacer algo, no le estamos poniendo atención, ¿sí? Entonces, esos pecados que claman venganza al cielo, que están clamando la justicia del cielo, ya están en todo el mundo e indudablemente tiene que venir la justicia de Dios a arreglar esto, porque ya el hombre, ni la iglesia ni el papa tiene capacidad para detener esta ola de desobediencia a los mandamientos de Dios. Consagración, desagravio y finalmente, es una suposición mía, no suposición, sino es un análisis más bien a la luz de los signos de los tiempos que yo hago, de que es necesario un exorcismo también. Porque el exorcismo, ante todo, es una manifestación de fe. Porque tú no puedes luchar contra el demonio si tú no eres un hombre de fe, si no eres un obispo de fe. Incluso fácilmente el demonio engaña hasta los mismos exorcistas cuando no son hombres de fe, cuando son más científicos y más, los engaña facilísimamente el demonio. Es increíble cómo engaña el demonio a los mismos exorcistas. Entonces, ¿por qué? Porque no están haciendo un juicio de fe de las personas, ¿no? Y vete con el psicólogo y tú estás enfermo, ¿sí? Vete con el psicólogo y ¿qué psicólogo ni qué psicólogo? Ese señor necesita un exorcismo. Entonces, la batalla contra el demonio es una batalla que solo la dan los hombres de fe. El demonio desaparece cuando no hay fe, ni no lo ves, y no ves todo el desastre que está sucediendo, desbaratando matrimonios, metiéndose incluso a los sacerdotes para abusar de los niños, porque ¿cómo puede ser un sacerdote abusar de un niño si no trae a Satanás dentro? O alguna influencia diabólica, no puede hacer eso. Es un sacerdote, al menos alguna conciencia moral tendrá. Pues ¿cómo puede justificar cuánto mala enseñanza de doctrina recibieron los seminarios? No se les explicó claro. Eso es lo que dijo Juan Pablo II. Hay que ver por qué se dieron abusos y escándalos de sacerdotes. ¿Qué fue lo que les enseñaron los señores? ¿Cuál fue la doctrina que se les enseñó? ¿Se les enseñó la doctrina que enseña la iglesia? ¿O la de los teólogos y los sociólogos, que dicen que se vale todo? La de Freud. Si les enseñaron a Freud, en vez de enseñarles el evangelio, ahí están las consecuencias. Pero nadie quiere ver detrás de las cosas que estamos sucediendo. Es como si pasáramos y viéramos al perro apachurrado por ahí y dijéramos que así son los perros o que es una tortilla de perro y que no pasó nada. Estoy viendo al perro apachurrado, pasó un carro por él o una aplanadora, no sé lo que pasó por encima de él, pero no queremos ver que hay cosas antecedentes que han creado todos esos relajos en la iglesia. Entonces, volviendo, resumiendo a tu pregunta, ¿qué tiene que hacer una persona que quiere participar en el triunfo del corazón inmaculado de María? Consagrarse, desagravio, exorcismo o renuncia a Satanás y entregarse a luchar por el triunfo del corazón inmaculado de María. Dios le dice al demonio: pondré enemistad entre ti y la mujer. El demonio sí se toma en serio las palabras de Dios. El demonio sí cree a Dios, sí tiene fe en Dios. Su fe no es una fe virtud, ¿no? Es una fe que sabe que Dios está diciendo la verdad y que va a usar a la mujer para destruir el reino de Satanás. Entonces Satanás a la Virgen María no la puede atacar porque le tiene miedo, pero a la iglesia sí la ataca, y lo estamos viendo ahorita. Yo estoy convencido de que lo que estamos viendo, el atentado contra el Papa Juan Pablo II, ataque de Satanás, la renuncia de Benedicto XVI, la confusión dentro de la iglesia, la confusión dentro es obra de Satanás. Los escándalos de los sacerdotes, los abusos de los sacerdotes, es obra de Satanás. Está Satanás detrás. Muchas veces con nuestro apoyo, por habernos alejado de Dios y de las indicaciones que nos va dando el magisterio de la iglesia. La culpa la tenemos nosotros, pero es un ataque de Satanás. Entonces, la fiesta más grande de esta década es el 13 de mayo de 2017, centenario de las apariciones de Fátima. Estos 3 años que nos quedan son para reflexionar en las apariciones de Fátima. Y todas las demás apariciones las debemos de ver a la luz de Fátima. Lo menos conocido y lo menos inteligible a la luz de lo más conocido, lo más inteligible y además aprobado por la iglesia. Entonces yo considero que le debemos dar un privilegio, una primordial, algo primordial para nosotros debe ser el estudiar las profecías de Fátima, el mensaje de Fátima y el tercer secreto de Fátima, que nos habla fuertemente el tercer secreto de que hijitos no ofendan a Dios más, ya está muy ofendido. Estoy deteniendo el castigo de Dios, estoy deteniendo esa caída, ese fuego del cielo que viene para purificarnos. Yo lo estoy deteniendo, pero ya no puedo más. Cambien, conságrense a mí, conviértanse. Entonces la fiesta más importante para mí es el 13 de mayo y tenemos ya menos de 3 años para prepararnos para esa fiesta, consagrándonos, rezando el rosario todos los días, formando armadas blancas de niños que recen el rosario y se consagren todos los sábados, o por lo menos los sábados primeros, con obispos que rezan en la catedral con su gente y sacerdotes en las iglesias el rosario, el santo rosario, promueven la consagración a María, el desagravio, e incluso apoyan la batalla contra Satanás que está destruyendo la iglesia.
Muy bien, padre. Quisiera pedirle un mensaje final para nuestros queridos televidentes, ya para ir despidiendo este programa y que nos pueda dar su bendición.
Bueno, pues el mensaje de final, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien, ya más mensajes finales después de tanto mensaje, pero sí quiero pedirles a todos ustedes que unirnos en oración, tratar de analizar los signos de los tiempos, es un trabajo de todos. Yo puedo estar equivocado en muchas cosas, pero estoy tratando nada más de seguir lo que Jesucristo me está pidiendo y también de orar al Espíritu Santo, pero es un trabajo de todos ustedes. Recen al Espíritu Santo que los ilumine, lean la palabra de Dios después de leer, de rezar al Espíritu Santo, conságrense a la Virgen María, recen su rosario todos los días y vivan intensamente la Cuaresma. Que Dios los bendiga.
Així doncs, són temps moguts, però plens de motius per l'esperança i confiança en el Senyor de la història. Que tingueu tots un sant advent.
Adéu-siau, que tornarem a remar.